Libro de Zacarías, capítulo 5. El profeta Zacarías vio mucho en sus visiones, pero las visiones no han terminado. Hubo anuncios sobre el sumo sacerdote, sobre el príncipe, sobre Babel, y cómo él iba a triunfar en su gran trabajo. Pero ahora el mensaje toma la forma de una amonestación en contra de los excesos de algunos del pueblo. Unos hermanos con el poder económico estaban aprovechándose de otros que tenían desventajas. Eso fue evidente también en el libro de Nehemías, más o menos al mismo tiempo. Después de regresar a Babilonia, hubo abusos. En Nehemías 5:1, para captar el contexto, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Hemos visto que estaban tratando de edificar el templo, pero eran pasando por tiempos difíciles. Otros dicen: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. El pueblo estaba dividiendo en dos grupos: los ricos, que estaban oprimiendo a los pobres. Dentro del santo pueblo, unos estaban aprovechándose de otros. También vimos en Ageo que no deseaban levantar la casa de Dios porque estaban siempre en el Home Depot arreglando sus propias casas. Y finalmente, en el libro de Malaquías, también al mismo tiempo, habían hermanos que simplemente estaban robando a Dios. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Antes de estar arrastrado a Babilonia, su pecado principal era la idolatría de las naciones pagadas. Ahora estaban más o menos curados de esa ofensa, pero otra ofensa estaba apareciendo. Muchos estaban cayendo en las corrupciones económicas. Y Zacarías recibía visiones al respecto a esto también. Ok, ahora a versículo 1. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Esta vez no era necesario despertar al profeta, pero la apariencia de un rollo, especialmente un rollo volando, era nuevamente señal de un juicio. Si te puedes recordar, empezando el libro de Ezequiel, el profeta hasta tenía que comer un rollo terrible, para pronunciar los juicios. Esto estaba en Ezequiel 2:9, dice: y miré, y aquí una mano extendía hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escrita en él endechas y lamentaciones y ayes. Y por supuesto, Zacarías, que vino más tarde, sabía toda la historia de Ezequiel. Entonces, un rollo volando era probablemente el anuncio de una forma de juicio. Versículo 2. Él me dijo: ¿qué ves? Y respondí: ve un rollo que vuela. de 20 codos de largo y de 10 codos de ancho. Era muy grande. Y ese tamaño, según muchos, representaba diferentes dimensiones del templo donde aplicaban la ley a diferentes ofensas. Entonces, con todo esto, era natural pensar que este anuncio espantoso probablemente era sobre las ofensas económicas que existían ahora en el pueblo. Versículo 3. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, que quiere decir robar, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Puede ser que esa es la misma ofensa. Cuando uno estaba tomado en un robo y había testigos y tiene la mercancía, era muy fácil comprobarlo. Pero en otros casos, si solamente estaba en la área y si solamente se sospechaban de que uno estaba involucrado sin evidencias contundentes, se tenía que jurar. ¿Tú estabas ahí? ¿Te jures por el nombre de Dios que no tenía nada que ver? Pero si se juraba en el nombre de Dios y no era cierto lo que dijo, esto siempre producía una maldición por tomar el nombre en vano. Si alguien quiere leer Éxodo 20:7.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Amén. El punto de todo esto es que Dios estaba otra vez estableciendo su pueblo en la tierra y no iba a tolerar las tácticas que eran normales cuando vivieron en Babilonia. Tenían que ajustarse otra vez a la santidad. Ahora, continuando con la visión, el versículo 4 dice, yo la he hecho salir, Dios hablando de la maldición, yo la he hecho salir, dice Jehová, de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. La corrupción estaba en los asuntos económicos. Habían robos, abusos de diferentes formas. Pero la visión con su maldición anunciaba que no iban a salir con la suya. Muchos estaban motivados por la oportunidad de tener casas lujosas. Eran esclavos antes, regresaron, voy a recuperar una casa gigantesca. Una casa adornada, de gran prestigio. Y estaban logrando, estaban construyendo, pero la visión divina anunciaba que estas mismas casas iban a estar consumidas por la maldición eficaz. Y hemos visto esto en otras partes. Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada del justo. En Habacuc, otro profeta del mismo tiempo que acabamos de estudiar, las casas mismas iban a testificar en su contra. Habacuc 2:11, porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Así que la primera parte de la visión de hoy es que en el Testamento Antiguo estaba llegando al fin. Cristo iba a venir pronto trayendo la salvación esperada. No era el momento de practicar la cultura de suprema contaminación que experimentaba en Babilonia, ni continuar con ninguna de sus corrupciones antiguas. Y hermanos, la gran tragedia de la historia de todo esto es que cuando Cristo finalmente vino, aunque habían unos hermanos sinceros que lo reconocían como el gran Redentor, muchos judíos lo rechazaban rotundamente. diciendo que César era su único rey. Por ejemplo, con la Santa Cena, la Semana Santa llegando, en Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pilato, hablando del contexto de Cristo, Pilato sabía que era inocente y quería soltarlo. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, «¡He aquí vuestro rey!» Pero ellos gritaron, «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale!» Pilato le dijo, «¿A vuestro rey he de crucificar?» Respondiendo los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Así que, como siempre, aunque Dios mandaba muchos profetas, habían hermanos que simplemente no estaban escuchando. Cuando vino Dios en carne, Cristo Jesús, estaba rechazado. Ahora la segunda parte de la visión, un poco más extraña. 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira, ¿qué es esto que sale? Ahora es otra cosa extraña para agarrar su atención e instruir al pueblo. 6. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un epha que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Una epha es una medida. Y en otras traducciones, aquí dice una canasta. Contiene algo. Es una canasta de cierto tamaño. Pero tenía que ver con la iniquidad, o sea, la maldad que estaba en el pueblo. Pero era una maldad que no iba a estar tolerada. Versículos 7 y 8. He aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel epha. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del epha. Y echó la masa de plomo en la boca del epha. Bueno, ya por muchos siglos se han preguntado, ¿por qué tienen que representar la maldad con una mujer? Hay diferentes razones. Cuando la esposa de Dios, el pueblo santo, era infiel, los profetas lo representaban como una mujer infiel. Vimos esto en Jeremías, 3:6, dice, me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Aquí no está hablando de una fornicación sexual, está aplicando esto a su idolatría. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entonces, un pueblo infiel, un pueblo de Dios, estaba representada como una mujer. Es una posibilidad. La iniquidad estaba representada como mujer porque los profetas empleaban esa alegoría casi siempre. Otra posibilidad es la manera en que las religiones paganas casi siempre tenían mujeres diosas de fertilidad. Y con esto había mucha perversión sexual en todas las celebraciones de estas religiones. Y seguramente esto estaba común en Babilonia. Y posiblemente entre los que regresaban, algunos deseaban copiar las mismas supersticiones. Estaba hasta presente en el Nuevo Testamento, como vamos a ver. En el libro de Hechos, vimos cómo la gente estaba tan devotada a esa forma de barbaridad. Vamos a Hechos 19. En Hechos 19, 24, hay un incidente de esto. Dice, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Podemos aprender de esa historia que cuando hay brujería, hechicería, hay mucho dinero. Hay mucha gente ganando por medio de esto. Entonces ese hombre dice, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y nótalo, hermano, está pasando en Éfeso. En la carta de Efesios, ahí estaba mucha maldad espiritual. Allá hablaban de dar lugar a Dios, un topa. Allá hablaban de toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque el lugar estaba lleno de brujería. Continuando, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, el mundo antiguo de paganismo tenían siempre sus diosas. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los efesios! Entonces esto era algo como la Santa Muerte hoy día, en nuestros tiempos. También representaba como una mujer, un esqueleto en vestido. Era la base de mucha brujería, muchos hechizos y todo lo que viene con esa forma de abominación. Algo semejante estaba en esta canasta, otra vez 7 y 8. Y aquí levantaron la tapa del plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. En la visión está un poco brusco con ella. Es como que estaba tirada en la canasta. Y la tapa de plomo estaba tirada sobre ella. Es que ella representaba algo que no iba a estar tolerado entre los del pueblo de Dios. 9. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre tierra y cielos. Entonces, esta canasta ahora está levantando. Las cigüeñas tienen alas muy fuertes, muy grandes, y pueden volar por largas distancias. Y esto no quiere decir que estas eran ángeles femeninas, porque esta es una visión, es algo metafórico, pero significa algo. 10. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Esa mujer en el efa iba a estar transportada, bien lejos. Por eso estos alas tan grandes. Porque representaba una abominación que jamás puede estar soportada dentro del pueblo de Dios. 11, último verso. Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinán. Y cuando este esté preparada, lo pondrán sobre su base. ¿Alguien sabe dónde está esto de Sinar? ¿Lo han escuchado? No hemos escuchado esa palabra Sinar desde los estudios de Génesis. Sinar es el lugar donde levantaron la Torre de Babel, el principio de Babilonia. Y se creen que era el principio de todas las religiones falsas, toda forma de magia, de hechicería, de bruja, todo empezó allá. Y fuera del pueblo de Dios, ella iba a tener su lugar, iba a estar establecida. Pero dentro del pueblo de Dios, jamás. Dios tiene sus razones de no acabar con toda esa basura ahora, pero no puede existir en el pueblo de Dios. Hasta ahí el capítulo, y ahora unos puntos de aplicación. Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto para nosotros? Como dije, Dios estaba estableciendo su pueblo otra vez en la tierra, y su pueblo tenía que vivir en la santidad. Después de todo, Cristo estaba llegando. Si alguien quiere leer Hebreos 12 y 14.
Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
Amén. A veces hay personas en la iglesia que no tienen la menor interés en la santidad. Están jugando nomás. Es un juego para ellos. Porque la santidad es esencial. Los que estaban viviendo por el dinero y haciendo cualquier cosa para ganarlo, iban a caer bajo la maldición. Posiblemente pudieran conseguir la casa de sus sueños, pero las casas mismas iban a estar consumidas con la maldición. Versículo 4, otra vez. Yo la he hecho salir. Dios hablando de la maldición. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, y a la casa del que jura falsamente mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. Y también en Proverbios, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero la bendecirá la morada de los justos. Eso es lo que tenían que aprender, porque estaban formando de nuevo, después de 70 años, estaban formando de nuevo el pueblo de Dios. Y finalmente, después de pasar gran parte de sus vidas, muchos de los jóvenes estaban nacidos en Babilonia, no iban a poder regresar con las supersticiones de allá, que eran representadas con la mujer en la canasta, que pertenece a Babilonia, que regresa a Babilonia, que sea establecida en Babilonia, pero no en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios jamás puede tolerar esa forma de suciedad. Levítico 20:6 dice, la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. De hecho, acabamos de ver el mismo en el libro de Miquías. Hace unos meses estuvimos en Miquías. Y en Miquías 5:12 dice, asimismo destruiré de tu mano las hechicerías, y no se hallarán en ti agoreros. En toda la Biblia está muy firme en contra de esto. Así que cerrando, si tu hermano, si tu hermana, has jugado con algo semejante en el pasado, y te sientes como que esto aún tiene un control en tu vida, puedes pasar y oraremos para ti en esta noche, o si prefieres puedes venir y hablar conmigo sobre el asunto más tarde en privado. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que Aunque ese libro tiene muchas cosas extrañas, siempre tú quieres instruirnos en algo, Señor. Tú quieres guiarnos en la santidad. Tú quieres recordarnos, Señor, que tu ley tiene un lado de maldición solamente para los que están en guerra contigo, desafiándote en todos tus mandamientos, Señor, cuando los mandamientos están para protegernos, para producir un ambiente de amor. Ayúdanos, Señor, a apreciar, Señor, positivamente los términos de tu ley, los 10 mandamientos, y bendiga, Señor, ese año de escuela bíblica de vacaciones que van a enfocar específicamente en esto, en tus 10 mandamientos. Pedimos tu guía en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.